Yo trabajaba de 7 de la noche a 4 de la mañana.
¿Cuántos días a la semana?
6 días.
¿Una cifra que a ti te marcara mucho cuando la viste? A mí, por ejemplo, me marcó mucho cuando recibí en un mes $10,000.
Yo recibí en la primera distribución 150,000.
Vale. ¿Cuál ha sido la cuenta más cara que habéis cobrado en del ticket?
Mira, bueno, hicieron un buyout una vez, creo que fueron como 30,000.
Madre. Cuando estaba la pandemia, ¿tú pensaste en algún momento que te arruinabas?
Sí. Yo me senté en las escaleras del restaurante y fue el momento en que dije, ¿qué voy a hacer ahora?
¿Cuál ha sido tu mayor capricho?
Esto que está acá.
¿Es un Rolex?
Es un Rolex.
¿Cuánto dinero te cuesta ese Rolex?
Como 11,000.
Bueno, Juan, ¿a quién tenemos en este episodio?
Hoy tenemos con nosotros a José Luis Chávez, que fue un auténtico crack. Aún encima pudimos probar su comida.
Estaba buena, ¿eh?
Muy buena. Así que estaría muy bien que lo vierais vosotros el episodio y que nos dejarais feedback si os está gustando o no os está gustando. Ahora actualmente tenemos un montón de seguidores ya en TikTok, estamos impresionados y nada, vamos a por más. Que sepáis...
Y que la gente puede participar en el concurso.
Eso es. Que sepáis que tenéis el concurso activo de 300 euros cada mes. Vamos a sortear al short más viral a partir de las 10,000 visitas. ¿Vale? Así que nada, os dejo con el episodio y a darle caña.
Madre mía, José Luis, estamos viéndonos otra vez las caras. Nosotros tenemos ya una historia de amor.
Sí, es cierto, sí es cierto.
Que, bueno, me gustaría empezar preguntándote cómo viviste tú esa experiencia desde tu parte de chef, que te viniera un chaval que no conoces de nada, queriendo grabar un vídeo. ¿Cómo viviste tú esa experiencia?
Bueno, increíble, Sergio. La experiencia fue que muchos amigos me escribieron, tomando fotos, screenshot, mira, te vimos. Y el resultado fue monstruo, porque alcanzó muchos sitios, muchos amigos.
Total.
Y me gustó mucho la entrevista también, Sergio, porque fue orgánica, ¿no? Como que tú me invitas a hacer estos podcasts, me invitas a hacer estas cosas, y no tengo nada preparado, y no me considero el maestro en esto, pero siento que de alguna manera, para que tenga ese alcance... fue porque hubo una identificación. La gente se identificó con este proceso orgánico, ¿no? Estuvo muy interesante, sí.
Además, no sé si te acuerdas la historia, pero yo, básicamente, haciendo la historia corta, yo estaba en pleno Nueva York, estaba en un viaje que era la primera vez que yo viajaba a otro país completamente solo, y yo estaba de aventura, ¿no? Iba con mi mochila, mi portátil, mi cámara, iba a todos lados porque yo grababa videos allí en Nueva York. Y yo estuve en Williamsburg, estaba en una cafetería, en un World Café Santander, y allí había un chico venezolano. Y me vio que hablaba español, estuvimos hablando un rato, hablamos de diferentes temas y le dije lo que hacía vídeos y entrevistas. Entonces cuando hablé con él, me dijo, ostras, pues si haces vídeos de emprendedores, espera, porque conozco a un chico que es un chef que está en Manhattan, que tiene un restaurante muy chulo, seguro que le apetece hacer un vídeo. Entonces me apunté el nombre del restaurante, pero no me cruzó contigo de ninguna forma, ni me pasó tu contacto ni nada. Entonces dije, vale, tengo el nombre de este restaurante, tengo tu Instagram... Sé que puede surgir un vídeo muy interesante, así que vamos para allá. Entonces, ese mismo día creo que fue, me planté allí, hablé con tu encargado, que es súper simpático. Uh-huh. De allí, pues, conocí a Miguel, que también estaba por allí, y ya me dijeron, oye, quiero conocer al chef José Luis. Me dijeron, tienes que esperar hasta las 4. Total, que yo dije, vale, pues voy a esperar. Que esto me recuerda mucho a la escena de Ratatouille, cuando Ego se tiene que esperar para conocer al chef y luego ver a la rata y tal. Pues me tengo que esperar al último turno, cuando acaba ahí todo el turno de la comida, y justo viniste tú, me presenté y le dije, oye, tío, mira, vengo desde España, aquí tengo un vídeo pensado, claro, que va a funcionar, claro, muy bien.
Me acuerdo clarito ese momento. Creo que, bueno, tú conoces mucha gente todos los días, pero en algunas de ellas ves ese interés, esa... no sé cómo explicarlo.
La energía, ¿verdad? Energía.
Eso es, las ganas que tiene.
Es una energía, las ganas.
Sí, sí. Y también como curiosidad de que la gente, para que vea que no voy a Nueva York con la planificación hecha de los vídeos, voy a por el vídeo. Y esa oportunidad yo la veía clarísima y sabía que iba a funcionar, sabía que era toda la historia que había detrás era increíble. Y lo busqué y lo conseguí el vídeo, y al final es un vídeo que ha marcado el viaje de Nueva York, porque fue uno de los vídeos más virales, tiene como 400,000 reproducciones. Y muchísima gente ya conoció Fission Ceviche de parte de mi comunidad, que no lo conocían y que tenían ganas de ir a Nueva York para probarlo.
Sí, increíble, increíble, Sergio.
¿Alguna anécdota de alguna persona que haya ido que dijera algo de mí o algo
sí,
así?
Sí, 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 muchos.
¿Sí?
Vino una pareja de españoles y me mencionaron el video.
¿Ah, sí?
Me vieron.
Qué bueno.
Amigos de México, de muchas partes, de muchas partes. Es increíble. Y sabes que... el tema de emprendimiento, nosotros hablamos sobre el emprendimiento y Sergio, tú eres un emprendedor, un claro ejemplo de emprendimiento. Porque creo yo que el emprendimiento, por decirlo así, se convierte como en una obsesión, ¿no? Como que ves algo, tú lo viste, viste la historia, conectaste y dijiste, ok, algo hay aquí.
Total.
¿Verdad? Es lo mismo cuando tú tienes la visión de un negocio, cuando quieres hacer algo, que lo ves y te esperaste hasta las 4 de la tarde.
Sí,
yo sin saber si iba a salir tarde. O no. Y eso es un claro ejemplo de lo que yo creo que es emprendimiento, ¿no?
Y ahora conoceremos la historia de José Luis. Antes de nada, Juan, bienvenido al podcast.
Gracias. Aquí encantado de estar con José Luis. Nada, yo, que me expliquéis un poco quién es José Luis, qué es lo que haces para ponerme en contexto, claro, y sí, poder conocerte mejor.
100%.
Claro que sí, pero no viste el video entonces.
Sí, sí.
Pero Juan, es un placer conocerte. Gracias, Sergio. Gracias a los dos por tenerme acá en Barcelona, imagínate.
Barcelona.
Donde nos fuimos a cruzar. Bueno, yo soy un cocinero. Soy venezolano, mitad peruano. Tengo 37 años. Cuando tenía 21 años decidí ser cocinero. Me fui a Perú. Viví 7 años en Perú. Conocí el amor de mi vida, que es mi esposa, la madre de mis hijos.
Hostia.
Sí, que me llevó a Nueva York. Cuando yo me fui de Venezuela a Perú, no tenía la menor idea dónde iba a terminar. Y bueno, en Nueva York empezó una historia larga, bonita, también relacionada con el emprendimiento, sin saber en ese momento toda la complejidad o lo que significa emprender. Salió una oportunidad con un compañero de trabajo que vio algo, ¿no? Igual, como tú, emprendedor, vio un talento, vio algo que se puede explotar, me propone abrir Misión Ceviche. En ese momento no sabíamos el nombre. Me dice, tenemos que hacer algo. Pero él sí tuvo una visión. Él vio un estilo de poke. ¿Conocen el poke hawaiano? Sí. Pero con ceviches, que no lo habían en ese momento, ¿no?
Anda.
Entonces, y en ese momento, te estoy hablando hace 7 años atrás, el poke estaba rompiendo los esquemas. O sea, en cola de gente en Nueva York para comprarse el bol de poke. Entonces él dice, cuando él me habla sobre hacer algo, yo le digo, ¿pero qué es lo que quieres hacer? Y me dice, imagínate un sitio que venda poke, pero en vez de ser atún, haz que sean ceviches peruanos. Y así empezamos.
¿Cuánto de convencido estabas de que iba a funcionar?
No, yo la verdad no lo creí. No me lo creí hasta hace poquito, ¿okay? Porque fueron 6 años, casi 6 años que tuvimos que trabajar muy duro hasta que cruzas esa línea, ¿no? Y cuando cruzas esa línea me refiero económica, ¿okay? Donde muchos años yo me pregunté, ¿hasta cuándo, no? Porque trabajas, hubiese ganado más dinero trabajando para otra persona, para un hotel, para otro. Y era un año, segundo año, tercer año. Y yo decía, ¿pero será que va a llegar ese momento?
Ese momento de libertad.
Ese momento de que, ok, y sí llegó. Vino la pandemia, ok, que nos dio durísimo porque los locales pequeños con los que empezamos tuvimos que cerrarlos y nos quedamos con el restaurante que conociste. Y, bueno, las personas me recomendaron, te digo, los mentores, los mayores que están, que les pregunté qué voy a hacer porque ya no veo opción. Me dice, aguántate que esto va a pasar y los que sobreviven les va a ir bien. Así me decían, 2-3 personas me dijeron, y aguantamos, ¿ok? Reabre Nueva York y era de lunes al lunes ese restaurante con 500 personas todos los días. Lunes, martes,
500 personas.
A las 2 de la tarde, 3 de la tarde, gente esperando para sentarse. ¿Dónde vas? Era una locura. La cuestión fue que en el proyecto, en el plan de negocios que teníamos, estaba, y un plan de negocio que hicimos muy honesto, en base a números reales, teníamos proyecciones de pagar esa inversión en 2 años y medio. ¿Ok?
La inversión del restaurante, ¿no?
Del restaurante.
Y la decimos, ¿podrías decir una franja? No exactamente, pero una franja para que la gente se haga la idea,
sí,
de lo que
son,
es un...
Nosotros cuando abrimos, claro, yo no tengo ningún problema porque la idea es compartir,
claro,
esto,
para que aprendan los emprendedores.
Nosotros, mira, te cuento que la idea del restaurante surgió porque nosotros ya queríamos llevar el fast casual, estos puestitos, ya a un front store, un sitio más grande, ¿verdad? Y conseguimos este local que tenía un espacio mucho más grande y pensábamos dividirlo. O sea, la inversión en ese momento para ese espacio pequeño eran por lo menos 300, 350 mil dólares. Pero era pequeño. Al ver esto, le digo a mi socio, tomemos todo el local. Entonces cambió y tuvimos que conseguir más inversión. Estamos hablando que empezamos con $600,000 y tuvimos que prestar $200,000 más para poder terminar. Okay, eso es muy importante siempre tener un cash flow encima, porque es muy común en amigos que me han dicho que siempre te quedas corto porque hay gastos que salen en el momento. Entonces fueron $800,000 en total que los pagamos en 8 meses.
Wow. ¿En 8 meses?
En 8 meses, después de la pandemia.
O sea, la previsión fue 2 años y medio y lo conseguisteis hacer en 8 meses.
Claro. Nosotros cuando armamos este... Mía. Sí, nosotros cuando armamos... Y después de eso, pues ya las cosas mejoraron, ¿no? Ahí es donde te digo, cruzas la línea. Todo. Cuando pagamos, obviamente ya las distribuciones van a ser para todos. Bueno, yo tengo un porcentaje que somos CEO de la empresa, entonces... Cuando distribuíamos, me llegaban cheques que yo nunca había visto en mi vida. Yo nunca había tenido esos números en mi cuenta. Muy honestamente te lo digo. Y ese fue, yo recuerdo la primera vez que agarré ese cheque.
O sea, ¿una cifra que a ti te marcara mucho cuando la viste?
Mira, sí.
A mí, por ejemplo, me marcó mucho cuando recibí en un mes $10,000.
Sí, no. Yo recibí en la primera distribución $150,000.
Vale. Madre. Eso yo creo que impacta. A nosotros también nos impacta.
Me caigo de la silla.
Sí, me impactó mucho, pero te digo, la experiencia que yo tengo sobre eso es ese momento en que recibes y dices, ok, sí llegué aquí, sí se pudo.
Total.
Ya sé cómo hacerlo, porque debajo de ese tiempo... Si hay esas dudas, siempre lo hay. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será de que no va a llegar este momento? Y bueno, imagínate, cuando sucedió la pandemia, nosotros teníamos 6 meses de haber abierto.
Claro.
Y con una deuda.
Es difícil, difícil. Mi esposa estaba así con el segundo bebé. Habíamos comprado una casa. You know. Entonces, yo creo que es parte de él, you know, del emprendimiento.
Pero vámonos, José Luis, para que la gente te entienda. Vamos a tu infancia, uh-huh. Vamos a tu crecimiento.
¿Sí?
¿De dónde nace esa chispa de chef? ¿Dónde crees que tuviste en tu infancia o cuando creciste?
Mira,
esos cabezazos, ¿no? Hacia sí, esa línea de cocina.
Yo no te voy a decir de que mi abuelita cocinaba y que me enseñó. No, porque eso no fue cierto. Lo mío fue un tema de emoción, de sentimiento, ¿no? Yo trabajaba, tenía 20 años... Y supuestamente estaba estudiando en la universidad, pero era falso. Era para que mi padre me ayudara a pagar.
Me suena.
Y yo trabajaba los fines de semana. Claro, jóvenes, imagínate. Y entonces yo trabajaba en este restaurante jueves, viernes y sábados, donde yo estaba en el bar, pero el bar estaba al lado de la cocina.
Y ¿esto un momento en qué país?
Eso es en Mérida, en Venezuela. En Venezuela. Ciudad natal, sí.
Vale.
Un amigo me invita a trabajar y era súper divertido porque vendía 2 cervezas y me tomaba una. Vendía 2 y me... Entonces, un día el chef no viene a trabajar y bueno, esa noche estaba las reservaciones, la señora, me acuerdo el nombre, la señora Fessy llega a ver esto, la dueña se agarraba la cabeza y decía, ¿ahora qué vamos a hacer? Que no tengo... Entonces yo me acerco y le digo, señora Fey, yo sé cómo él hace las pastas y cómo fríe las cosas, si quiere le puedo ayudar. Y me dice, ¿seguro? Y yo, sí. Se pusieron a alguien más en el bar y yo me metí a la cocina sin saber, solamente lo veía todo el tiempo. Resulta que sacamos el servicio, no sé cómo, o sea, sacamos el servicio. La gente afuera, el momento en que yo salgo, veo a la gente comiendo, feliz, la señora viene, me da un abrazo, todo el mundo como que... Y ese fue el click que me dijo... Wow, estoy haciendo a la gente feliz, o sea, estoy causando una emoción. O sea, el conductor de la cocina genera una alegría, y ahí me quedé. Trabajé como 8 meses más y empecé a investigar. Empezaron a recomendarme, mira, estudia cocina. En ese momento en Mérida no había escuelas de cocina. Estudiar cocina no era una cosa... y mi padre es peruano, entonces voy a internet, veo todo este mundo gastronómico en Lima, que ya venía esta revolución de Gastón Acurio, de todos estos restaurantes. Le Cordon Bleu, que es una de las mejores escuelas de gastronomía, estaban en Perú. Mi papá peruano, una casa en Perú, familia, y así fue.
Lo viste claro.
2 meses, agarré mis cosas, dije adiós y me fui. También con una intención de... Ya tenía 20, 21, que quería dejar un poco también esa vida que tenía de joven perdido, ¿no?
Pero muy maduro, ¿eh? Con 20, 21 años tomar esa decisión.
Sí, es que me pasaron bastantes cosas. Pasan cosas que a veces son buenas, a veces son malas, pero creo que al final siempre te dejan una experiencia, ¿no? Para mí lo mejor que pude haber hecho fue irme a Perú.
Total.
¿Verdad?
¿Cómo es la infancia en un chico de Venezuela?
Bonita, muy bonita. Yo crecí en Tovar, Estado Mérida. Es un pueblito de los Andes. Estamos a una hora de la ciudad. Y la ciudad también es pequeña. Y es crecer en un pueblo donde tú vas a tu vecindario, a tu amigo, y no tocas la puerta. Simplemente entras a la casa. Y si tienes hambre, vas a la nevera. Es así. Es muy bonito. Yo tengo unos recuerdos muy bonitos de mi infancia. Hoy en día me he conseguido con amigos que tenía literalmente 20 años que no veía, you know, que lamentándolo la situación del país ha hecho que estos amigos salgan, y los he visto en Madrid, los he visto en Barcelona, y recordando todos esos momentos. Son esos amigos que de verdad difícil que vuelves a ser amigos así cuando ya estás adulto, ¿no?
En Perú, cuando estudias cocina, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo es tu época universitaria realmente? ¿Cuántos años es el grado de cocina? ¿Es muy caro? ¿Cómo es?
Sí, mira, yo en ese momento, pues mi padre ya estaba también un poco decepcionado conmigo, porque siempre le prometía que iba a cambiar y que iba a cambiar, y él se había enterado que yo no estaba estudiando y todo el rollo, ¿no?
Claro.
Mi papá la primera vez que entró a una cárcel fue a recogerme a mí.
Wow, hostia.
Olvídate, yo no te voy a dar más detalles porque se va a ir viral esto. La idea era que mi padre me iba a ayudar con los estudios. Yo quería estudiar en el Gordon Blais, you know, porque siempre uno va, ok, francés es lo mejor y tal. Y en ese momento sucede la situación del corte de dólares, la relación entre Venezuela y Estados Unidos, donde ya no había. Entonces tuve que irme a otra escuela, mucho más barata, pero también 3 años con un buen... Y me tocó trabajar. Yo trabajaba... Es más, hoy en día me preguntan siempre, ¿dónde trabajas en Perú? Pensando que voy a decir, ok, no sé, Central, en los mejores restaurantes. Y yo me quedo así como que, te digo la verdad, yo trabajé en la calle de las pizzas, que era una calle de fiesta, porque era el único sitio que me podía pagar para yo poder sostenerme en Perú. Aunque quisiera estar en los mejores restaurantes, que no te pagan porque tú eres un practicante, no lo pude hacer. Yo trabajaba de 7 de la noche a 4 de la mañana.
¿Cuántos días a la semana?
6 días.
Wow, mientras estudiabas en la universidad.
Y estudiaba de 2 a 6. O sea, flipas. Literalmente me despertaba al mediodía, me daba un baño, me iba a la escuela, y el turno de la mañana ya estaba terminando su clase, entonces sobraba comida y ahí almorzaba.
Ah.
Entraba a la escuela. Eso sí, me enamoré de la cocina cuando empecé a estudiarla, ¿ok? Eso era lo mío. Yo de verdad esperaba el momento de entrar a la cocina para cocinar. Y de ahí me iba a trabajar en la calle de las pizzas, donde lavaba, hacía pizzas, ordenaba, limpiaba. Y bueno, me dio, creo que, esa experiencia de trabajo duro. Y nunca había trabajado así en Venezuela porque no tenía esa necesidad tan, tan grande. Es más, la escuela la ayudé hasta ahorita. Le terminé de pagar a una prima que vive en Estados Unidos, que era la que me ayudaba mensualmente, porque sí, era muy caro. Era muy caro.
¿Tu padre ahora qué opina de ti?
Mi padre está feliz. Hicimos las paces. Yo tuve una experiencia hace... hay un festival en Estados Unidos que se llama SUMAC. Lo organiza la comunidad peruana, pero es muy grande, van 15.000, 20.000 personas. Oh. Y ese año, cada año le dan un premio a un chef. Y ese año me lo dieron a mí.
¿Esto no? ¿En qué año fue? ¿En 2000?
Eso fue en el 2017.
Vale.
2017. Y tenía la visita de mi padre. Yo no le dije nada a mi papá para llevarlo. Entonces, imagínate, estás en un estacionamiento en Nueva York, en Long Island, y hay 15.000 personas enfrente, sentadas, todos parados, un festival inmenso, y hay una tarima, me llaman para darme el premio, y en ese momento que me dan el premio, yo les pido a la gente, le digo, este premio se lo voy a regalar a la persona que más ha influenciado en mí para poder alcanzar esto, y es mi padre que estaba en el público. Lo subimos a la tarima, le pedí un aplauso y se lo entregué a él. Ese fue el momento en que yo creo que hicimos las paces y me perdonó ya de todo. Porque la felicidad de mi viejo no era normal.
Claro, claro.
Dijo, por fin lo hicimos, ¿no?
Y José Luis, la escena típica que vemos siempre, sobre todo en América, sucede muchísimo, que es perseguir el sueño americano de irte a Nueva York.
Sí.
¿Cómo viviste tú ese viaje a Nueva York sin fecha de retorno? ¿Cómo fue tu contexto para acabar en Nueva York?
Mira, cuando me voy a Perú a estudiar, estás joven, tienes una idea sobre el sistema capitalista, tienes una idea errónea. Es más, yo tenía dreadlocks hasta aquí y no tenía tarjeta de crédito porque la idea mía era, si quiero irme mañana a la montaña, si quiero irme mañana a la playa, como que esa libertad, sin saber de que todo esto iba a pasar y que iba a tener, no, 5 tarjetas de crédito y deudas por todos lados y todo eso. Cuando me voy a... Conozco a mi esposa, que ella es de Nueva York, del Upstate New York, que estaba haciendo un voluntariado en Perú, el Cuerpo de Paz.
Vale.
Mantuvimos una relación que empieza como todo. Nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Ella en otro país, yo en otro país, como que... Y en el momento en que ya después de 5 años de vivir juntos y todo...
¿En Perú? ¿Viviendo 5 años en Perú?
Sí, bueno, ella estuvo 2 años en el norte de Perú.
Vale.
Mientras yo estaba en Lima estudiando.
Vale.
Ella termina y tenía que regresarse a Estados Unidos. Ella me dice a mí, ¿qué vamos a hacer? Ella me dice, yo quiero hacer mi maestría, mi familia, o sea. Yo le digo, yo no me puedo ir porque me falta un año todavía para terminar. Me dice, ok, yo me voy a quedar. Y se quedó. Vivimos juntos 2 años. Y yo me gradué, seguí trabajando. Y me dice otra vez, ok, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo, bueno, vámonos. Y así fue. Empezamos el trámite. Me dieron una visa de compromiso, que son 90 días para casarte cuando llegas a Estados Unidos. Yo nunca había ido a Estados Unidos, no hablaba inglés. Los compañeros del Cuerpo de Paz de ella era lo más cercano que yo tenía a los americanos. Después me di cuenta que no todos los americanos son como ellos. Eso es una comunidad muy bonita de americanos que hacen Cuerpo de Paz. Pero nada, me fui a Estados Unidos y la única forma de yo poder sentirme... Mira, yo llegué a vivir en la casa de mi suegra, sin hablar inglés, con los zapatos rotos, sin tener nada. Entonces, para yo poder sentirme que estoy haciendo algo, era trabajar. Literalmente, yo trabajaba en una pizzería, en un deli, que me pagaban en ese momento, eran como $6 la hora, pero yo feliz porque estaba haciendo algo. Y de ahí fue entendiendo de que hay muchas oportunidades, de que Estados Unidos te da herramientas para poder crecer. Lo único es que tienes que trabajar fuerte. Eso sí, la vida es trabajo fuerte.
Vale, entonces apareces en Nueva York. Claro, de trabajar en un deli y acabar como estás ahora, han pasado cosas. Entonces, ¿cuál fue el primer acontecimiento, el primer obstáculo que superaste, el primer descubrimiento? ¿Cómo empieza tu aventura?
Es bien interesante, ¿eh? Llegamos a la casa de mi suegra. Mi esposa no conseguía trabajo, para ella es más difícil, para la cocina es más fácil, tú puedes meterte en cualquier sitio, lavar platos y ya. Nos fuimos a la ciudad, vivimos en Brooklyn en esa época. Empezamos con un trabajo, empezamos con el segundo trabajo. Déjame contarte esta historia, que
por favor.
Yo creo que esto, porque yo creo que aquí fue donde sucede esto interesante. Mira, yo consigo mi primer trabajo en la ciudad de Nueva York. Ganaba $12.50, ¿ok? Cocinero de línea. Llega un sous chef nuevo que nos hicimos muy buenos amigos, un mentor. Él se llama Chan. Chan, resulta que empezaron a abrir los desayunos y yo veía que Chan, después de trabajar 12 horas, como nosotros éramos por hora, teníamos que irnos... se quedaba haciendo los yogur, las frutas, para el día siguiente y yo me metí a ayudarlo. Siempre. Y un día me dice, José, no puedes porque no me están dejando darte overtime. Si yo me pasaba de las 40 horas, me tienen que pagar una hora y media.
Claro.
Entonces yo lo miro y le digo, y no voy a decir el nombre de la empresa, pero una empresa tan grande y con tanto dinero, le digo, no puede ser que me estén cortando unas horas. Le digo, no hay problema. Fui, hice el clock out. Vamos, te ayudo. Esto es así. Un gesto que natural que yo esperaría que alguien también lo haga mío. eso marcó mucho porque él después se va, consigue una posición en Las Vegas y yo le digo, Chan, no te olvides de mí. Ya yo estaba un año trabajando ahí, no iba para ningún lado. Y es ahí donde me dice, no te preocupes, va a llegar su momento. Al mes, mes y medio, me llama y me dice que me iban a entrevistar del New York Palace Hotel, uno de los hoteles más emblemáticos del mundo, ¿okay? Donde no solo era eso, sino que era un sindicato unión donde ganaba de 12.50, pasé a ganar 22 la hora. Doble. Y al año subí a 31.
Vale, joder.
¿Okay? Entonces yo creo que estos gestos de oportunidades, de trabajo, ahí es a lo que me refiero al trabajo duro. ¿Okay?
Y también incluso, José Luis, al dar antes de recibir.
Al dar antes de recibir.
La actitud que demuestras ahí, sí, de generosidad, de compromiso, sí, de actitud, sí, total.
Hoy en día, Sergio, yo siento que se ha perdido esto. Total. No quiero ser controversial con lo que quiero decir, pero sí siento que se ha perdido un poco esa vieja escuela de que, ok, vamos a apoyarnos entre nosotros. Las prioridades creo que han cambiado un poco. La juventud nueva
100% de acuerdo.
Tienen prioridades que en ese momento nosotros o yo no las consideraba. ¿Entiendes? Si a mí el chef Chan o quien sea me decía, te puedes quedar un rato que necesito que me... Yo no lo pensaba dos veces. El chef me está diciendo, yo me quedo.
Total.
Hoy en no día, miras el dinero.
Hoy en día, sin dinero. Yo lo hice después de eso. Yo le hice, me quedaba siempre sin cobrar, no importa. Hoy en día, teniendo un chef invitado que de repente me hacen falta una mano para apoyar en las noches, le pregunto y me dice, no, es que tengo una cena, tengo un compromiso. Entonces, como que va cambiando un poco. No sé si es bien o mal, pero sí ha cambiado un poco, ¿no? Yeah. Yo mantengo esa vieja escuela que fue lo que me formó y creo ciegamente de que sí, esos gestos al final traen una recompensa, como fue ese caso.
¿Y en qué momento decides, doy el salto, me lo voy a montar esto por mi cuenta?
Antes me salté una parte. Antes de irme a Estados Unidos, cuando empezamos el proceso de la visa, eso tardaba por lo menos 9 meses en que me llegara la visa para irme a Estados Unidos. Yo renuncié. Después de trabajar en las calles de las pizzas, estuve 2 años y medio más en otro restaurante donde llegué a ser el chef ejecutivo. ¿Okay? O sea, literalmente en Perú estuve solamente en 2 restaurantes. No tuve el chance de rotar tanto. Renuncié. Tenía 4 pesos guardados, sin saber en ese tiempo el tema de emprendimiento, porque el emprendimiento lo entendí yo hace poco, o el concepto de emprendimiento hace poco, era como un instinto, donde yo dije, mira, quiero hacer algo por mí, así sean estos 9 meses que me quedan.
Claro.
Me fui al centro de Lima y mandé a hacer una cocina que la podía hacer portátil.
Vale.
¿Okay? Eran 4 hornillas y movía las cosas así. Me compré otra mesita donde tenía una olla eléctrica arrocera, un wok y una sartén. Y tenía este puesto en el mercado de Surquillo. Si van a Perú, se llama el mercado Surquillo número 1. Era viernes, sábado y domingo, una feria. Venían las tías, las señoras, ponían sus tamales ahí, hacían comida a la calle donde tú vas y comes. Yo me paré atrás y hacía el lomo saltado, que es este plato que fue estratégico porque, claro, todo entraba y veían atrás a ese muchacho solo sacando fuego. Y así fue que monté ese negocio. Se llamaba La Magia del Gourmet. Sin tener idea en ese momento que era temas digitales, de branding, de food cost. Y ¿sabes por qué? La idea principal era de que yo iba a prestar un servicio donde tú tenías una fiesta y yo iba a tu casa, te cocinaba, te dejaba todo listo. ¿Ok? Ese era el sueño. Yo después, como nadie me llamaba, fue que terminé en ese puesto del mercado. Porque yo no sabía, no tenía Instagram, no tenía Facebook. ¿Cómo putas me van a llamar si no me conocen? ¿Verdad? Y bueno, entonces empecé en esos fines de semana y entre semana, en el mismo apartamento que vivía, salteaba la carne, agarraba unos pancitos que compraba en la esquina muy ricos, les metía la carne y hacía una salsa tártara que hacemos en Venezuela, que es una salsa a base de ajo y perejil y cebolla. Los rellenaba con eso y me iba a caminar, los ponía una bolsita, servilleta, y me iba a caminar por la playa, a veces fiados, y vendía entre semana. Entonces, me empecé a dar cuenta de que, claro, era mucho trabajo. Yo vivía en el tercer, cuarto piso. Mi pobre esposa, de verdad que a veces se levantaba a las 4 o 5 de la mañana a ayudarme a pelar papas porque tenía que preparar todo. Pero a la semana estaba yo ganando más dinero de lo que estaba ganando con esa señora en un mes.
Total.
Y sin tener claro, o sea, no había una planificación de distribución de dinero, cuánto es profit. No tenía idea de eso. Pero sin querer, por eso digo, yo creo que el emprendimiento es algo que está ahí y va a estar ahí.
Yo me gustaría, José Luis, reconocerte el trabajo duro, porque de verdad es que con esa historia que me cuentas me cuadra toda la perfección de lo bien que te está yendo ahora, lo bien que le va a Misión Ceviche. O sea, una persona que está dispuesta a trabajar fines de semana, horas extra, ir a vender la propia comida a la playa recibiéndonos, despertándote a las 5 de la mañana. O sea, me gustaría destacar ese mensaje para la gente que nos está escuchando y viendo, de que cuando quieres resultados hace falta saber sacrificar y saber dedicarle el esfuerzo que necesita. La gente se piensa ahora mismo, a día de hoy, José Luis, que puedes emprender un negocio y que al mes o a los 2 meses vas a tener resultados, pero lo que me gusta de tu historia es que demuestra a la perfección cómo funcionan estas cosas de los procesos del emprendimiento, de la vida, y es que muchas veces vas tocando puertas y no se abren nunca. Pero cuando menos te lo esperas, después de haber estado mucho tiempo luchando, se abre la puerta definitiva y es cuando todo parece que tiene sentido.
Correcto.
Y
correcto.
Me gustaría, de verdad, gracias, enhorabuena, gracias, increíble el trabajo, o sea, y normal, no me cuadra a la perfección el éxito que estás teniendo ahora mismo.
Gracias, hermano mío, gracias.
Total.
Qué guay. ¿Y cuánto de difícil es emprender en Estados Unidos? Porque como en New York es tan caro todo, ¿es muy difícil?
Pues... no sé qué tan... no, porque como no sé en otros sitios, claro, no sé qué tan complicado. O sea, mira, cuando emprendimos Misión Ceviche, empezamos con $30,000. Mi socio, él era el bar manager, el mixólogo de la compañía que trabajábamos. Y coincidimos en el sur de Francia, que nos enviaron, y a mí me enviaron como soporte de gerencia en la cocina de Nueva York, pero venían de todas partes, ¿no? Y mi socio... Él vivía en Nueva York, pero él viajaba, Ibiza, Mónaco, Saint-Tropez. Y es ahí donde coincidimos. Entonces, él me dice, tengo un dinero guardado. Te voy a contar una historia que es buena, que creo.
Sí, por favor.
Tengo un dinero guardado, hagamos algo, ¿no? Entonces, como te digo, yo no lo creí. Sí, claro, ¿cómo no? Yo estaba feliz ahí, me iban a mandar a otros países a trabajar y todo eso. Él me llama... cuando ya regresamos a Nueva York y me dice, conseguí el local. Y era el Gainsborough Market en Chelsea, que estaba enfrente del restaurante.
Chelsea, para la gente que no sepa lo que es Nueva York, Chelsea es un barrio bastante adinerado de Nueva York, muy luxury, y ahí encuentras tú un espacio, bueno, lo encuentra tu socio, sí, para poder poner un food truck, ¿o qué era?
No, era un chinguirito.
Ah, vale.
Un
pequeño, ¿no?
Que traían dos personas.
Wow.
Entonces, él me llama. El puesto anteriormente vendían bagels, estos panes
típicos
de Nueva York, típicos, con la crema y todo. Entonces, no necesitas refrigeración, no necesitas agua ni nada. Entonces, no había nada. Y yo le digo, brother, ¿qué quieres hacer aquí? Y me dice, lo que hablamos del poke con ceviches, tal y tal.
¿Han seguido con la idea?
Es que tenemos que hacerlo saber de que Brice Mastroluca, mi socio, en realidad fue la persona que tuvo la visión, ¿ok? Él fue el que lo vio... Yo confié en él, seguí su liderazgo y juntos fuimos. $30,000, ¿ok? De esos $30,000 pagas, no sé cuánto fue, no me acuerdo, pero pagas el abogado que hace el trámite para registrarte la empresa, ¿ok? Tienes que tener un seguro, que también vas a gastar unos miles de dólares ahí. Luego compramos una refrigeradora que le mandamos a poner un vidrio, gastaríamos $5,000. Tienes que pagar 2-3 meses de renta.
Todo esto sin saber si va a funcionar.
Sin saber.
Es que esa
y
es
sin saber el nombre.
Es que es muy importante eso.
Sin saber el nombre.
Es que es una locura.
Ni él ni yo teníamos idea de qué es Brendan, ni nada. Es en ese momento nosotros firmamos. Él firmó el cheque el mismo día que me mostró el local, porque no habían más. Con la promesa de que ese mercado se iba a cerrar y se iba a ubicar a 2 cuadras más grande y nos iban a dar un mejor espacio. Bueno, vamos a probar. Yo dije, bueno, vamos. Yo no dejé el trabajo donde estaba por 6 meses. O sea, yo trabajé 6 meses así, mis 12 horas, 14 horas normales, y estaba ahí, cruzaba la calle a ver cómo estaba funcionando. $30,000 que nos quedamos una vez más cortos. ¿Okay? Y esto es primicia. Si los jefes míos lo ven, esto nadie lo sabe. Mira, nos faltaba cerrar el local. Ya teníamos toda la maquinaria, pero teníamos que construir la barrita de afuera y cerrarlo. Nosotros lo construimos con madera que literalmente iban a botar del restaurante donde yo trabajaba. Ese restaurante en Chelsea se llama Bagatelle. Es famoso porque traen a DJ Tiesto, traen a todos estos y hacen unas rumbas ahí. En verano ponen unas láminas de madera en todo el restaurante y tiran arena de mar, arena de playa. Entonces la gente viene al brunch en bikini. Termina el fin de semana, hacen $200,000 ese fin de semana y luego toda esa madera la botan, la ponen en la parte de atrás y la botan. Nosotros en la noche, como a las 12 que terminamos, entre mi socio y unos amigos, sacamos parte de esa madera y con eso cortamos e hicimos nuestras puertas, nuestro... Eso, ellos ni siquiera nunca se enteraron. Igual lo iban a votar, pero eso fue una realidad. Nosotros terminamos con producto que iban a desechar el puesto.
Empiezas el puesto, vendéis, y la propuesta de producto de cara a ese mercado que estabais en Chelsea era un poke de ceviche para llevar.
Sí.
¿Tipo de cliente, trabajadores que estaban por ahí moviéndose?
Sí, claro. En ese momento fue muy confuso la situación porque, claro, los dos primeros días venían todos nuestros compañeros que trabajaban, los que nos conocían, a apoyarnos, pero después no había muchas ventas. Entonces, tienes que comprar pescados, tienes que producir, tienes que... Y yo recuerdo que tenía a Walter, que es Walter, él era el butcher, el que cortaba todos los pescados, que yo le decía, él trabajaba en Bagatelle conmigo, y yo le decía, Walter, échame una mano a cortar pescado, pero te pago la otra semana porque no tengo. Y adivina qué, Walter ahorita es el subchef ejecutivo del restaurante en el Upper East Side. Tenemos 8 años trabajando juntos.
Flipas.
Y él me dijo, Chávez, no te preocupes, vamos. Y me dejaba, y venía, y es una máquina, agarra el atún así, y me dejaba para 3-4 días, 3 días de proteínas. Difícil. El primer hit que nos empujó fue Gastón Acurio.
¿Así? ¿Ah, de hecho, estamos hablando de esto en Yacumanca.
En Yacumanca.
Que es su cadena.
Gastón Acurio hizo un día X, a las 2-3 semanas de haber abierto, de repente empiezo a ver muchos peruanos en el mercado. Y aquí es, llegaban y tal, y un montón, una línea de peruanos. Y yo le digo, no, estamos aquí por Gastón. Resulta que Gastón, no sé cómo, había hecho un post, y él tiene millones de seguidores en Facebook, donde dice jóvenes peruanos intentando conquistar el mundo o conquistando el mundo con sabores peruanos. Y lo hizo el post con nuestro logo, y ese fue como que el primer push. Qué sabio este señor de verdad en hacer estos gestos, porque eso fue lo que nos empujó a otro nivel.
Pero ¿y cómo os descubrió si no fue a probar vuestra comida?
Pues Gastón Acurio literalmente es el, diría yo, el causante de que esta ola de cocina peruana esté en el mundo. Vale. ¿Verdad? Él es un tipazo que es un visionario, ¿okay? Y él está conectado con todos lados. Entonces, seguramente alguien o lo vio y él tuvo el gesto. Y es conocido también Gastón por hacer esas cosas, de apoyar.
Vale.
De apoyar mucho.
Que me recuerda mucho a Massimo Bottura en Italia, que es como también una causa social.
Exacto. Sí, y como que Gastón siempre ha mostrado esa parte de identidad peruana con la gastronomía. Entonces apoya mucho. Y eso ha cambiado mucho a la sociedad peruana también. Porque no hay peruano que no se sienta orgulloso. El peruano te va a preguntar, ¿te gusta la comida peruana?
A mí, bueno, cuando lo probé en tu restaurante, si es como la de tu restaurante, la comida peruana, es me encanta.
Peruana, esa es la comida peruana.
Está tremenda, la verdad.
Sí, sí.
Vale, entonces de ahí pasaste a lo de Mission Ceviche, a lo que sois ahora. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es el máximo de clientela que habéis tenido en un día? ¿Récord?
640.
¿640 comensales?
El sábado. Pero en ese momento siempre tienes dudas y prefiero jugar safe, seguro.
Cuando estaba la pandemia, ¿tú pensaste en algún momento que te arruinabas?
Sí. Cuando pasó la pandemia, sí. No. Yo hubo un momento en que cuando cae la pandemia, teníamos los dos puestos, Chelsea, y teníamos uno más que habíamos abierto, porque me salté esa parte, pero teníamos uno más que abrimos en Canal Street con el mismo concepto, en un mercado. Y estábamos trabajando un proyecto en Connecticut, que es un estado al lado de Nueva York, que en ese momento nos estaba yendo bien y nos lanzamos con todo. Fue un error también como emprendedor y como principiante. Cerramos uno porque ya no era sostenible, el de Canal Street, muerto durante la pandemia, deudas, no podíamos. Ok, dejémoslo ir. Cae el segundo, tenemos que dejarlo ir. Luego, este proyecto de Connecticut que construimos y que estábamos a un 15% de terminar cuando cae la pandemia, duró nada más 3 meses y también tuvimos que cortarlo porque era tan desesperante de que hasta el papá de mi socio nos prestaba $1,000, $2,000 para así, para pagar. Y ya. Luego, nos quedamos con el Upper East Side, que tenía 6 meses. Imagínate el golpe tan duro que puede hacer a un negocio que tiene 6 meses apenas. Es como un bebé, ni siquiera estás caminando todavía. Se cierra los primeros 4 meses, se reabre. Como pudimos, reabrimos el segundo, la segunda vez, y viene la segunda ola del Omicron y todo eso, que vuelven a cerrar por 3 meses.
Tal cual,
ese fue el momento en que, bueno, yo hice un anuncio público a la gente diciendo que vamos a cerrar nuevamente, no tenemos fecha de apertura, no sabemos qué va a pasar. Yo me quedé en el restaurante hasta que me despedí de todos. Los muchachos agarraron lo que podían, limones, todo, para que no se perdiera, y se lo llevaban a su casa. Y después que todo el mundo se fue, yo me senté en las escaleras del restaurante y fue el momento en que dije, ¿qué voy a hacer ahora? Con madre mi familia, con un mortgage que habíamos recién comprado.
¿Y cuántos trabajadores dependían de ti?
En ese momento éramos por lo menos unos 40, 45.
¿Que tenías
ahora
que...
somos más, ahora somos 75.
¿Y tenías que seguir pagándole el salario a todos durante la pandemia?
Mira, tuvimos un privilegio, diría yo, que fue, no sé si escucharon el PPP loan.
¿No?
El
paper loan.
Fue un préstamo que nos dio el gobierno con la intención de sostener la economía un poco. Entonces, si tú usabas ese dinero para pagar a tus empleados, para pagar a tus proveedores, para pagar la renta, iba a ser un forgiveness. El gobierno te lo iba a perdonar. Eso fue lo que nos literalmente salvó. Porque sin eso no hubiésemos podido.
Wow.
Cuando tú tienes este restaurante, las deudas que se acumulan son muchas. Mucho dinero. Y ya no hay de dónde lo vas a sacar.
Pero José Luis, ¿cuántas horas trabajas una semana normal ahora mismo en Mission Switch?
Yo ahorita no estoy trabajando tanto. Hablemos de trabajar físicamente.
Por favor.
Sí, físicamente yo llego a las 12:30, 1:00 p.m. En la mañana tengo mi rutina. Llevo a mi nena a la escuela, lo cual antes no podía hacer. O si hubiese tenido mi hija en ese momento cuando abrí Mission Switch, hubiese sido muy difícil porque ahí sí trabajaba yo 7 días a la semana. Duro.
También comenta eso, también comenta lo que trabajas ahora versus lo que trabajas cuando tuviste que escalar Mission Switch.
No, mira, cuando los 6 primeros meses que trabajé en Bagatelle, yo era el ejecutivo ahí.
Exacto.
Trabajaba ahí y trabajaba en esto. Mis días libres trabajaba por 6 meses. Y luego que me renuncié a Bagatelle y me quedé ahí, bueno, no sé cuántos serían, 2 años que trabajé por ahí, un domingo me escapaba.
Pero todos los días.
Sin parar, claro.
Wow.
Que es difícil también, no solo para mí, sino para mi esposa en ese momento. Eso nos causaba problemas también.
Totalmente.
Porque no nos veíamos. Yo simplemente, sin pensarlo mucho, lo hacía. Como que con esa fe de que va a valer la pena en su momento. Y mi esposa también, ella siempre apoyándome. Ahora tengo mi rutina, tengo 2 hijos. Nos mudamos afuera de la ciudad de Nueva York. Tenemos un mortgage, compramos una casa. La nena, nos levantamos, yo la llevo a la escuela y me voy al gimnasio. Tengo 37 años, ya no es lo mismo de los 20. Entonces trato de que ese es el momento que tengo paz, que tengo un espacio para mí. Escucho mi música, llego a la casa, almuerzo, me baño y me voy al trabajo. De ahí estoy hasta las 9, 9:30 de la noche y descanso los fines de semana. O sea que, pero el tema de trabajar, olvídate, yo nunca dejo de trabajar. Pueden ser a veces las 2 de la mañana y me despierto, mi cabeza se despierta y estoy pensando en cómo va a ser el nuevo plato, el nuevo menú, los emails. Ahorita me puedo sentar ahí en la esquina y empiezo a revisar emails y me quedo ahí 1 hora, 2 horas conectando todo.
Yo cuando viví la experiencia de Nueva York, yo compararía Nueva York, sobre todo en el tema de restaurantes. O sea, yo me acuerdo de Nueva York cuando estaba allí, que cualquier restaurante que iba en cualquier esquina estaba la comida bastante, bastante buena. O sea, te hablo de que cualquier restaurante de esos en España funcionaría muy bien. Entonces yo lo compararía como en el fútbol jugar en primera división. Y claro, yo me imagino en tu caso, José Luis, teniendo que levantar un restaurante, compitiendo con la, con la competencia que hay en Nueva York, teniendo que poner ahí tu logo, tu comida, tu... Supongo que eso a nivel de presión de tener que estar en unos estándares de calidad era muy alto. Entonces, ¿cómo gestionas ese estrés de tener que estar a la altura con tus platos? ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de hacer esos nuevos platos que luego van a encantar a tus clientes?
Sí, ahorita tenemos un equipo creativo. Ya tenemos el lujo de poder sentarnos los lunes y conversar. El tema creativo es importante. Yo creo que, mira, han sido una serie de... Yo no lo he pensado mucho. Ah, las cosas han salido bien, porque de verdad que ha sido una bendición por todos lados. Pero ha sido como que muy orgánico, ¿no? Como que haces las cosas, traen un resultado sin saber el proceso. Ahora ya lo entiendo, ahora entiendo mejor. Pero yo creo que el secreto de eso fue, o es, trabajar duro. Trabajar duro y también... En ese proceso te van a salir oportunidades y hay momentos en que esas oportunidades tú tienes que tomarlas de una vez, como sucedió con mi socio.
Claro.
Él me llama a ver el local y cuando ni siquiera hasta entendía qué era lo que quería hacer, él saca la chequera y dice, este es el único que queda, si no lo alquilamos hoy alguien lo va a tomar. Le entregó el cheque, hicimos un acuerdo, ok, ¿cuánto? Okay, 50-50, ok, 50-50, vamos, así. Y mi esposo, llama a mi esposa y le digo, mi amor, ¿sabes qué? Vamos a abrir una cevichería.
¿Y tu esposa?
Y ella se queda, me dice, espérate. Aquí no es como en Perú, que montaste ese puestico. Aquí tienes impuestos, tienes esto, tienes lo otro. Obviamente, ella siempre me ha apoyado, pero esa es su reacción. Y creo que es por la forma como ella ve las cosas. Yo las veía en ese momento. Y mira, hoy en día estamos aquí contando esto, ¿no?
¿Qué características tiene un comensal de Nueva York? ¿Es muy exigente?
Sí, yo creo que como todos, nosotros hacemos una cocina, durante ese proceso fuimos también entendiendo de que, okay, es cocina peruana, pero tienes que romper de repente algunas ataduras que nos tienen con el tema conservador de la comida peruana. You know, cómo presentárselo a este público de Nueva York que viaja por todo el mundo y que están acostumbrados a comer diferente, ¿no? Por lo menos, y me sucedió en el stand, por eso teníamos tres ceviches, y teníamos el ají de gallina, que es un plato de pollo muy tradicional en Perú, el seco norteño y el arroz con marisco. Tres platos muy tradicionales. El ají de gallina es arroz blanco, vienen cuatro pedazos de papa, así hervidas, grandes, y viene esta salsa de pollo desmechado que también le agregan pan a la salsa. Entonces, claro, en Perú no lo comemos así y lo acabamos, pero cuando venían estas chicas ahí de Chelsea, oh, está muy rico, le daban dos bocados y ya, o sea, no puedo más, es mucho. Entonces fue donde empezamos a cambiar, ok, escoges la proteína y escoges el complemento. ¿Y sabes cuál era el que más se vendía?
¿Cuál?
El ají de gallina con quinoa. Entonces, la receta tradicional, le sacamos el pan, porque era demasiado, le sacamos la papa, sacamos el arroz, bueno, le damos opción al arroz también, los latinos siempre pedían con arroz, pero el bol de quinoa y ají de gallina volaba. Entonces, es ahí donde empezamos a entender. Luego abrimos el restaurante, cuando ya tenía un poquito de noción sobre branding, hicimos un rebrand y lo llamamos Nueva Cocina Peruana. Porque justamente eso es lo que queremos. Tú consigues un goat cheese salad, una ensalada de goat cheese, que no la vas a conseguir en Perú, pero tienes todos los ingredientes, son peruanos.
Ah, ¿no? Vale.
¿Qué planes de futuro tienes?
Ahorita estamos trabajando un nuevo proyecto. Está en Union Square. Ese es Misión Ceviche Downtown.
¿Ah, otro más?
Sí.
De ya, misma ya. Marca y misma propuesta. Marca. Vale.
Ya la podemos hacer público porque ya está. O sea, ya firmamos, ya estamos todos. Proceso bien desafiante también. Sí. Mientras más grandes son las cosas, más desafiantes son.
Por ejemplo, hablemos de este. O sea, quieres montar el Mission Ceviche en Downtown. Uh-huh. ¿Cómo encuentras el local? ¿Cuánto te piden de alquiler en un alquiler en Nueva York? Porque quiero que lo digas. Que
$55,000.
$55,000 es el alquiler de un local en Nueva York. Fíjate.
Sí, correcto.
Es una barbaridad.
¿Y cuántos metros tiene el local?
Este es gigante. Este es gigantesco. Tiene en pies cuadrados son casi 5,000. No sé cuánto sería en metros, pero es inmenso. Tiene un sótano donde va a ser un bar, un speakeasy.
Madre mía.
Es lo que te dije, Juan. Es como la primera división, Nueva York.
Pero ahí está el tema, ¿no? De que de repente mucho, creo yo que un error muy común es que a veces tienes el dinero y te lanzas con un proyecto muy grande y te chocas con la realidad. Las rentas son muy caras. Nosotros empezamos con este puestito, uno más grandecito, otro más grandecito, y ya tenemos una base que nos muestra de que sí, o sea, nosotros llenamos el restaurante, la gente aprecia nuestro trabajo, la gente viene, entonces ya nos da más confianza de apostar para un proyecto más grande de este nivel. Ese es el proyecto más grande en nuestra carrera, hablando de mi socio y de la marca. Nosotros teníamos buscando ya más de un año por el local.
Estabais decididos ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tenemos el inversionista y ya queríamos, era necesario para todos, para el equipo también, para poder crecer. Y dos locales que conseguimos que nos gustaron, no nos lo dieron. Porque se los dieron a unas empresas, unas marcas que iban a invertir mucho más dinero. Entonces, eso también es curioso, de que en el mercado esa historia de que el pez grande se come el pez más pequeño
sucedió.
Es muy cierto. Sí, sí, nosotros nos encantó en Flatiron un local hermoso. Ese, cuando yo lo vi, yo dije, esto es lo que necesitamos. El dueño vino al restaurante, tomó pisco sour, dijo, no, eso es tuyo, no sé. Y a la semana nos dice, no, se lo dimos a esta marca, que iban a invertir el doble.
Claro. Eso que yo por eso digo que la gente no se hace la idea de lo que es emprender tradicionalmente, que la gente viene acostumbrada a los negocios online, que puedes emprender con 100 euros. Y es que fijaros, o sea, es que 55.000 euros de alquiler, dólares de alquiler, es una barbaridad, pero también tienes que confiar en lo que haces y en el proceso. Y yo te tengo que decir una cosa, José Luis, o sea, para eso tienes que confiar en el producto, y yo estuve en Misión Ceviche, y no es porque sea mi amigo José Luis ni nada, sino porque, te lo digo Juan siempre, fue el mejor tres leches que me había comido en mi vida. Comí increíble todos los platos que me sacaron, o sea, de verdad, yo estaba flipando. De hecho, gracias, tengo vídeos en el móvil grabados de yo cerrando los ojos.
Tú mismo hiciste tu ceviche.
Exacto, y luego comí contigo, o sea, fue increíble la experiencia. Gracias. O sea, la calidad era una locura.
Gracias.
Y tú, en ese momento de aprender un poco cómo funciona esa cocina, esa alta cocina también, a la hora de decidir la propuesta en cuanto al menú, porque claro, tienes dos opciones, o propones una opción como muy deluxe, o sea, como muy luxury, más cara, o como un, pues no sé, una hamburguesería o algo así, que sí, es como más bajo, sí, pero sí, vendo mucho más, ¿no?
Claro.
¿Cómo decides poner el precio, dónde lo anclas, en qué te basas en hacer eso?
Eso es muy interesante, Sergio, que hagas esa pregunta, porque es muy real, ¿no? Hay dos cosas. Unas cosas son temas de, diría yo, egos, ¿no? De los cocineros. Sí. Y sueños que quieres hacer. Cuando nosotros abrimos el restaurante, mi primera visión era hacer una cocina fine dining, ¿no? Siempre soñaba con tener una cocina abierta, de hacer técnicas, de mostrar cuáles son tus... ¿Y qué pasó? De que me di con una realidad que es difícil este mercado, porque tienes que tener muchos empleados y el labor es tu peor enemigo. O sea, tienes que... Luego que pasa la pandemia y todo esto, hicimos como que una reorganización y empezamos... Yo me senté con mi socio, me acuerdo, porque tenía tanto tiempo en la pandemia que estuve pensando y pensando y pensando. Hicimos una reorganización donde, ok, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Identificamos varias cosas. Una de ellas es que muchas de las personas que hacían reservaciones eran celebraciones. Cumpleaños, graduación, weddings, lo que sea. La mayoría... Entonces, ok, la gente viene a celebrar con nosotros.
Fíjate.
¿Qué podemos hacer? Entonces, acortamos un menú, sacrifiqué técnicas y todo eso para hacer un menú igual, sólido, bueno, porque tiene que ser máxima expresión, donde ofreces experiencias. Entonces, en la página web lo vas a ver, tienes experiencias a un lado. Tú si quieres celebrar tu cumpleaños y quieres que te hagan el show de Sparkings, que te traigan esto, tienes que comprar una botella de champán que cuesta $800, $600, $1,300.
Te quiero hacer esa pregunta, ¿cuál ha sido la cuenta más cara que habéis cobrado del ticket?
Mira, bueno, hicieron un buyout una vez, creo que fueron como 30,000.
Madre.
¿Pero se acaba en el ticket, el número? O sea,
que no, que rentaron todo el restaurante.
Ah, vale.
Claro. No. Así, bueno, ahí no sé. La verdad no sé, pero te puedo decir que después que creamos esto, mira, eran jueves, viernes, 12, 13 botellas que vendíamos. La gente. Hasta los muchachos se ponían, cuando estaba el tema de la Casa de Papel, ¿sí? Eso acá, se vestían de la Casa de Papel y salían con la botella y la gente se moría por esto. Entonces, claro, por un lado, no es en realidad lo que yo soñaría, pero por el otro lado es lo que la gente está pidiendo y lo que el negocio está funcionando. Claro. Entonces, prioridad es tener un negocio, eso es para mí, un negocio sostenible que genere un profit. Y más adelante, de repente, puedo abrir algo más pequeño que pueda yo cubrir mis cosas de ego, ¿no?
100%. Eso es. Entonces, ¿tú has probado cocina de alta calidad?
Sí, claro, vale, me gusta pues mucho.
Tengo una pregunta que seguramente mucha gente se hace. ¿Cómo se llama el restaurante tan conocido, el de la Salt Bae?
Ah, sí.
¿Hasta qué punto merece la pena? ¿Lo has probado?
No, nunca he ido.
Pero
no,
¿hasta qué punto puede merecer la pena?
El Nursit, ¿cómo se llama, no?
Eso es. ¿Hasta qué punto merece la pena ese coste?
Yo he visto cuentas de 16,000, pero fácil.
Sí, no.
Fácil.
Bueno, es que es complicado, ¿no? Mira, ¿qué te puedo decir? Este tipo tuvo mucha suerte, ¿ah? Porque hizo esto y le cambió la vida.
Total.
Yo creo que ni él estaba imaginándose el impacto que tendría, ¿no? Abrió muchos restaurantes. Ahorita está sucediendo que todos están hablando sobre esto, de que, ¿quién es este tipo? ¿Por qué ya la gente no quiere ir a gastar ese dinero en comerse una carne con oro y, ya? Entonces, no sé, la verdad, a mí no me, ni siquiera me interesaría, ni siquiera me llama la atención ir.
Vale.
Porque conozco restaurantes que hacen buenas carnes, que no necesariamente tienes que tener todo este show y gastar tanto dinero en una tontería.
¿La mejor experiencia gastronómica que hayas tenido en tu vida? De un restaurante que dijeras, wow, este cocinero es una locura.
Acabo de comer en Diverso, en Madrid.
Ah.
Bro.
¿Ah, sí? ¿Es tan locura como me parece?
Es así, claro, yo siempre soñé con ir, tuve la oportunidad y conseguí las reservaciones por suerte.
¿Eso iba a decir cómo lo conseguiste?
No te voy a decir.
Pero, mis contactos.
Pero fue un link que me mandaron.
Vale.
O sea, en la página tú tenías 4 meses atrás que ya estaban reservadas, claro, porque era Madrid Fusión. 4 meses que ya estaba book. Y jodí tanto hasta que conseguí ese link que es clandestino y lo puedes conseguir. Entonces, pero déjame decirte que ese ha sido para mí uno de las mejores experiencias en todo el sentido. Tiene que haber un tema de geniosidad ahí, ¿no? Como que debes estar encima de algo más, ¿no?
Como un artista,
la excelencia,
¿no?
Sí, definitivamente. La excelencia, yo no sé, y lo conocí a David Muñoz, el chef, súper rápido, vino a saludar y todo. Pero sí me interesaría mucho también aprender o conocerlo más.
¿Pero de qué país es? O sea, la comida que hace realmente es una fusión entre Asia también, ¿no? Y
sí, de todo. Es el restaurante de los cerdos voladores.
Sí.
Tú llegas y ves cerdos pegados y me acuerdo que nos sentamos, ¿verdad? Desde ese momento viene las personas que te atienden, o sea, el nivel que están capacitados. ¿Está bien, señor? ¿Está bien un poquito más? ¿Hielo? ¿Quiere uno más? ¿Dos? ¿Uno más? ¿Está bien, señor? ¿Sabe? Como que al punto que yo pensaba, ok, ¿esto es parte del show? Porque ya se vuelve como un poquito incómodo.
Te estaban haciendo una broma, ¿no? ¿Pensabas?
Pensé, y puede ser que sí. Porque la idea de Diverso es que te da, rompe esquemas. O sea, no es,
claro,
no es un concepto normal. Comimos 18 cursos, 19 cursos, y cada uno de ellos eran perfectamente estructurados, perfectamente elaborados, y cada uno tenía una composición que obviamente tienes que sentarte y pensar cómo lo vas a poner. No fue que tiramos 3 cosas y ya, no. Increíble.
Vale.
Esa ha sido la mejor experiencia.
¿Es verdad que estos restaurantes no son tan rentables?
Pues,
claro, como emprendedor.
Para todo lo que nos trajeron, para ese nivel de servicio y todo, Yo no creo que fuera tan caro.
No, 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 no hablamos de que el precio sea caro, al revés. A nivel hablamos de que David Muñoz, como emprendedor, montar un restaurante que requiere tanto esfuerzo por el poco coste que tiene el menú. Claro, realmente no hay tanto margen porque tiene muchísimos cocineros, muchísimos camareros, claro. No hay tantos comensales. Tú no puedes meter a 600 personas en el diverso. Entonces, claro. A eso vamos, a la parte de empresario.
Sí, definitivamente sí, es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso le ha permitido generar una marca, es que el mundo lo conozca. Y luego, lo que ha hecho él es abrir 3-4 conceptos más. Uno tiene de streets de hamburguesas, de ravioles, que también
paran lleno. Ahí está el margen, de verdad.
Este año sacó turrones también.
¿Turrones? Sí. Salsas.
Pero es muy raro, un turrón de palomitas sacó.
Sí.
Y muy bueno ese.
Rompiendo los esquemas, claro. Esquemas. Vale, yo, la parte importante de la entrevista ya, para mí ya está hecha, pero sobre todo me gustaría mandar un mensaje a la gente que nos está viendo joven, que quiera dedicarse al mundo de la cocina. ¿Tú el sector cómo lo ves ahora mismo desde dentro? ¿Cuál crees que es la mejor vía de crecimiento hasta ser un gran cocinero? ¿Recomendarías, por ejemplo, ir a algún país en concreto? Si están dispuestos a salir de su país, sea cual sea, ¿alguna recomendación?
Yo creo que si hay un interés de estudiar cocina o entender la cocina, tienes que viajar definitivamente.
¿Vale?
El viajar es un plus. Te hace ver de diferentes formas la vida, la cocina, la cultura. Yo diría a la gente joven que quieren ser cocineros que si tienen esta pasión, si sienten ese click de tocar personas, de tener esa oportunidad, de que con tus manos y con tu talento puedes crear una experiencia y lo sientes así, dale duro, ¿ok? Porque va a llegar su momento. Lo único es trabajo.
Mucho
Hay
trabajo.
Que trabajar.
Y justo me ha venido el flashback.
Pero si hay un joven ahí que le gusta la cocina porque ha visto a David Muñoz en la televisión y en el Instagram y piensa que este mundo es así, déjame decirles que eso no es la verdad.
Vale.
¿Ok?
Claro. O sea, ¿y crees que la cocina también es como el documental este de The Chef de Netflix, que era como The Table Chef, creo que se llama? O es un documental en el que, por ejemplo, yo pude conocer un poco más a Máximo Botura,
claro.
Ferran Adrià. ¿Realmente el mundo de la cocina puede llegar a ser algo así? ¿O eso es el 0,001% de los cocineros?
No, sí, pues, claro que sí.
Vale.
Uh-huh. Sí,
okay.
Sí. Tienes que... es bastante competitivo también. Pero sí se puede, definitivamente. Si ellos lo pudieron, también lo podemos nosotros, ¿no?
¿Qué pasa con Carlos Alcaraz?
Ay, Carlos Alcaraz.
Porque un español que de repente gana un gran slam, como es el de Nueva York.
Mira, Carlos.
Y de repente lo veo que está en Misión Ceviche. Me quedé flipando. Dije,
ya, pero espérate. No es que estaba en Misión Ceviche. La noche que ganó,
vino
a celebrar al restaurante. Qué locura.
¿Cómo lo vivisteis? O sea,
increíble.
¿Cómo fue eso?
Increíble. Yo estaba el sábado, el día anterior. Bueno, Carlos Alcaraz es fan de Misión Ceviche. Él ha venido.
Ah,
en esa temporada,
yo no sabía.
Él ha venido las temporadas pasadas. Y en esta temporada ya era su cuarta vez que venía.
Ah, vale, no sabía.
Sí, le gusta mucho. Y yo estaba el sábado, el día antes del juego, en la casa de mi suegra, Stay, y me llama el manager diciéndome que Carlos Alcaraz, Carlitos y su equipo querían celebrar, ganara o no ganara en el restaurante. Y bueno, imagínate, estábamos viendo eso en el partido cuando vemos que gana.
Por favor, que gane, ¿sabes? Para que la energía sea...
Y yo solamente les coloqué así, tomé una foto en el story y le dije... Les tengo una sorpresita. Y no dije nada más. Y sí, bueno, increíble. Es un fiestón en la casa.
¿Cómo viviste? ¿Cómo fue la energía de traer a un campeón? ¿Cómo
increíble.
Fue?
No, buenísimo. Y súper humilde, buena onda, así. Ellos se ubicaron en una parte de atrás del restaurante y celebraron al máximo.
Claro, imagínate.
Al máximo.
Pidieron la canción de We are the champions. We are... Y se volvió una locura. Todos celebramos. Había gente en el restaurante que estaban comiendo, que habían venido de otros países solamente para ver él y no sabían que él venía. Cuando él viene, ya nosotros cerramos el restaurante y esas personas se quedaron adentro. Terminaron fiesteando con Carlos Alcaraz.
Claro. Wow. O sea, la energía se comparte. ¿Alguna persona bastante famosa que haya ido a Misión Ceviche? ¿O muy los más famosos que hayan ido?
Carlos Alcaraz diría yo que fue como que en su momento más top, ¿no? Que vino... sí, han venido reggaetoneros, Justin Quiles, Manuel Turizo, la gente de la industria de la música. Sí, varios.
Okay.
Yo te quería preguntarte, a nivel económico, de venir, de estar trabajando en la calle al punto que estás, ¿cómo impacta en tu mente? ¿Ya te lo esperabas? ¿Estabas preparado?
Mira, la verdad, impacta en el sentido de que sí te da un poco más de seguridad en el sentido familiar también, ¿no? Una de mis miedos siempre era de que, ok, yo no quiero generar para mi esposa o para mis hijos lo mejor, y no lo podía en ese momento, you know? La verdad es que se siente bien. Me gusta viajar. Yo ahorita estoy en Barcelona. Disfruto mucho el tema. Y después de viejo, diría yo, porque antes no viajaba tanto. Entonces, tener una seguridad económica te da el chance también de poder viajar y de repente en quedarte en sitios más cómodos. O, you know, como pequeños caprichos que no son necesarios, pero que te voy a decir que se sienten bien. Y que no hay ningún remordimiento si los gasté. Porque me los gané.
¿Qué educación le vas a dar a tus hijos respecto a tu...? Porque claro, tú tienes una vida de luchador. ¿Cómo evitas que unos hijos caigan en la comodidad de tener ya todo hecho?
Bueno, no sé todavía. La verdad es que es una buena pregunta.
¿Es tu plan?
Sí. Uno como padre trata siempre de hacer lo mejor, pero uno aprende durante el proceso, ¿no? Lo bueno con el tema de que me preguntase es que también esto me genera poder darles una mejor educación.
Claro.
Y creo que ellos van a crecer fuertes y bien porque mi esposo y yo tenemos una buena... hacemos un buen match, ¿no? Yo soy más que hago las cosas en el momento, espontáneo, y mi esposa es más organizada. Entonces se está llevando de los dos. Yo, cuando puedo, los pongo conmigo a cocinar y a enseñarles y que vayan entendiendo ese sentido de que, ok, las cosas tienen un precio, ¿no?
¿Cuál ha sido tu mayor capricho?
¿Mi mayor capricho?
Sí.
¿En qué sentido?
Económico.
Esto que está acá.
¿Eso qué es? Para la gente
que lo vea. ¿Es un Rolex?
Es un Rolex.
¿Cuánto te cuesta ese Rolex?
Me vas a hacer
un margen, si quieres, un baremo.
Como 11.000.
11.000, bueno. Sí.
Sí, sí, no.
Pero lo mereces. O sea, el trabajo dura está ahí detrás.
Siempre había soñado con un Rolex.
Claro.
La verdad nunca pensé que me lo voy a comprar.
Otra pregunta que es un poco absurda. ¿En casa cocinas tú?
Sí, claro, me gusta cocinar.
¿Y te esfuerzas mucho cocinando en casa?
No, en la casa comemos hamburguesas, perro calientes y todo eso.
Vale, pues chicos, por favor, si estáis en Nueva York, no sé qué hacéis si no vais a Misión Ceviche. Tuve una experiencia increíble. Os recomiendo también que veáis el vídeo que grabé allí con él, cocinando ceviche. Y poco más, Juan. Gracias por estar aquí también, tú también.
Igualmente.
Ha sido una conversación increíble con José Luis. ¿Y por dónde te pueden seguir?
Gracias. En las redes, Chef José Luis Chávez y Misión Ceviche, que estamos en Nueva York esperándolo siempre. Sergio, gracias.
Gracias, tío.
Gracias por la oportunidad, papá.
Gigante.
Juan, placer.
Encantado.